buenas tardes, Madrid. La actualidad de este jueves pasa tiene como uno de los principales argumentos la reunión entre Traxa, la Comunidad de Madrid y el Comité de Empresa de las Brigadas Forestales. Primera reunión a tres bandas desde el inicio de la huelga indefinida para intentar, a ver si se consigue, para intentar buscar soluciones al conflicto laboral de estos trabajadores. Y entre tantas obras en las que estamos sumidas en los últimos meses, si ayer contábamos y se anunciaba la apertura del túnel del soterramiento de la A5 en dirección a Madrid antes de lo previsto, hoy también hemos conocido que se adelanta la reapertura del trazado de las líneas C3 y C4 de cercanías entre Atocha y Chamartín por el túnel de Sol. Y las temperaturas, que sí que se notan que están mucho más moderadas, más contenidas. Si ayer ella se arropó y estábamos a 25 de mínima, ¿qué habrá hecho esta noche Ángela Plazuelo? Muy buenas tardes, Ángela.
Muy buenas tardes, Jorge.
Con el nórdico, como
hombre,
poco,
claro,
¿no?
Es que he pasado frío esta noche, ¿eh? Pero bueno.
No, si te creo, porque si ayer las mínimas eran de 25 grados y tú
hoy
te arropaste.
De 16,
y hoy han bajado bastante.
Es que estamos a 22 grados ahora, ¿eh?
Y eso es mucho frío.
Hombre, para ti no.
En el estudio todo el mundo te está negando la razón, pero
ya se va notando que viene Rosana por aquí, ¿eh?
Oh, hombre, claro.
Viene el fresquito, claro, viene el fresquito, tú sabes, que nada, que las máximas no llegarán ni a los 30 grados en la capital, y en la sierra se notará aún más el descenso, con cielo un poco revuelto, pero nada, lluvia casi nada. Y en el resto, jornada tranquila, cielo despejado y viento suave. Día más llevadero, perfecto para escuchar Más de Uno Madrid.
Oh, qué bonito te ha quedado. ¿Y en invierno qué haces?
En invierno, Netflix, mantita y chimenea.
Chupa, supermanta, ¿no?
Superman. ¿Has visto las mantas estas del primar que te metas así?
Batamanta, ¿no? Una batamanta.
Una batamanta. Chulísima, te la recomiendo.
Te pega todo. Gracias, Angie. Hasta luego.
Hasta luego.
De la actualidad deportiva madrileña, nos ponemos hoy todos la camiseta del Eurorrayito, por supuesto. También la de la selección de baloncesto, la familia. Ah, y hoy también tenemos, Tommy del Cerro, buenas tardes, lo de las bolas calientes, lo de la Champions. Lo de la Champions, ¿no? Ya sabes que los del Atlético de Madrid y los del Barça somos muy de apelar a las bolas calientes.
Hola, ¿qué tal, Jorge?
No sé por qué lo decimos. Buenas tardes, Tommy.
Bueno, ojito, porque te vengo también con una última hora. Si solo fuera que hay bolas calientes en el sorteo de Champions, iríamos bien. Pero es que además ahora la UEFA y Ceferín han dicho que la final de Champions se adelanta a las 6 de la tarde.
¿A las 6 de la tarde?
A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde han decidido que después de la siesta, pues hay que verse el partido de la final de Champions entre los finalistas, que veremos a ver si este año son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid que está en el bombo 1 y el Atlético de Madrid que está en el bombo 2. Así que veremos a ver, porque se mantiene ese formato liguilla. Cada
segunda
se
edición,
enfrenta,
segunda edición de este nuevo formato.
Segunda edición de este formato, que yo no soy muy partidario de ello. Jorge, no sé tú. No, a mí no me gusta mucho.
A mí me gustó.
Tradicional, cuatro equipos, tal.
No, a mí sí me gustó el año pasado. Sí me
pues
gustó.
Veremos a ver, porque ya te digo, cada club se enfrenta a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos que hay, evitando evidentemente el choque entre ellos. Es decir, no se puede dar un Atlético de Madrid-Real Madrid ni un Real Madrid-Atlético de Madrid. Así que digamos que son un total de 8 partidos, 4 en casa y 4 de visitante. Y como decías también, tenemos el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a la Conference League entre el Rayo y el Neman Grozno. Y ojo, porque las obras han terminado, pero hay, digamos, un poquito de polémica con el césped. Digamos que no está en muy buen estado por las imágenes, circulan por ahí por redes sociales, pero su presidente, Presa, dice que el césped está perfecto. El césped está para jugar, así que yo invito a los oyentes a que le echen un vistazo al césped. Porque digamos que no, yo no lo veo muy bien para jugar un partido hoy. Y recordamos que juegan también
el
contra el Barça.
Llega el Barça, ¿no?
Eso es, juega también contra el Barça. Así que veremos. Y luego también te cuento lo de Uche, que sigue ahí.
Ah, sigue con eso. Sí, yo lo he olvidado con,
seguimos
la,
con el culebrón.
Culebrón
porque ha entrenado con el club. Parece que están un poco estancadas las negociaciones, un poquito rotas. Y estamos pendientes de si sale Borja Mayoral, porque hay, digamos, conversaciones con el Rayados de Monterrey, el equipo de Sergio Ramos. Así que veremos a ver qué pasa. Y bueno, como has dicho también, debuta la selección en el Eurobásquet, que la gente lo podrá seguir por el Radio Estadio en la web y las aplicaciones móviles de Onda Cero.
Todo está en OndaCero.es. Eso también es. El sorteo de hoy de la Champions a las 6 de la tarde también estará todo, gracias Tommy, en OndaCero.es. Ya sabéis, toda la actualidad, también la de Madrid, está en OndaCero.es. La información actualizada al minuto, los mejores podcasts, las mejores historias y nuestras noticias del día a día, como la que hoy nos cuenta Carlos Molina. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estamos?
¿Qué nos propones?
Pues hoy te traigo un tema un poquito más serio hoy, la verdad. Hablamos un poco de cáncer, en especial del cáncer de páncreas, ya que es uno de los más difíciles de tratar y también uno de los más mortales. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2023 hubo 8.993 casos. Además, que la tasa de supervivencia, según la Asociación Americana del Cáncer, es de tan solo el 50% en 5 años. Por ello, hemos venido a presentar a la Fundación Rafa Ballesteros, que en colaboración con el Hospital Puerta de Hierro llevan desde el 2022 ayudando a preparar a pacientes con este tipo de cáncer para las operaciones, a través de ejercicios de fuerza controlada. Asimismo, también hablamos de los últimos estudios que relacionan el ejercicio de fuerza con una mejor preparación tanto para el presente como para el futuro. Y ya para acabar, pues bueno, quería dedicar esto a mi padre, que esto va por ti, y a todas aquellas personas que están en esta situación y sus familiares, y sobre todo que a esas personas que por desgracia no han podido superar esta dura enfermedad.
Pues, por supuesto, por tu padre, ¿se llama?
Celestino.
Pues por Celestino y por todas estas personas que en el día a día luchan para superar estas y otras enfermedades. Son una de las noticias que podemos escuchar en OndaCero.es, por supuesto, siempre animando a toda la gente a seguir dando pasos al frente y avanzando con toda la familia al lado y con todos los amigos al lado. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo para toda tu familia.
Muchas gracias, Jorge.
Y también en portada, la información del tráfico. Primero, tráfico por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, aquí los niveles de tráfico siguen siendo ya hoy jueves, 28 de agosto, súper, súper bajos. Observamos, pues eso, cómodos y ligeros desplazamientos a esta hora del mediodía en general en toda la M30, en los accesos y en el interior. Solo un par de puntos con tráfico algo más activo, más intenso, en el último tramo de conexión de Avenida de América con Francisco Silvela o María de Molina y en el entorno de la Glorieta de Atocha. Y mañana, Jorge, reabre el túnel bajo la Plaza Mayor, que conecta las calles de Toledo y Atocha con la calle San Felipe Neri, tras finalizar los trabajos de rehabilitación. Y no es el único, ya lo adelantábamos ayer, que también estará abierto el acceso a los túneles de la Avenida de Portugal y M30 dirección entrada.
Hombre, una vez que acaban las obras, toca inaugurar y abrir cosas, que para eso se está poniendo la ciudad guapa y bonita en estas semanas, por supuesto. Claro que sí, Charo Alcázar, luego te escuchamos. Un beso grande.
Venga, un besito, chao.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento os van a encontrar dificultades por la avería de un camión que dificulta la salida de la capital en la A1 en el entorno de circuito de Jarama, provoca el corte del carril derecho y genera 3 kilómetros de retenciones. Se complica la entrada a la capital por la 4 en Getafe y las salidas en la 3 en Rivas y la 42 en el entorno de Villaverde. Complicado también la M50 en el entorno de Perales del Río hacia la carretera de Valencia.
La banda sonora en este Más de Uno Madrid de jueves que nos pincha Gabriela Sánchez. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. A ver, ya sabemos que en estas semanas del Más de Uno Madrid de verano estábamos proponiendo bandas sonoras de grupos que realizan su actividad musical en Madrid, sean o no sean de Madrid, pero tú sabes que tú eres siempre la excepción que confirma la regla. Y tú, por supuesto, tenías que pincharnos a Dua Lipa. Y hablando el otro día con Alberto Fernández, dije, pues claro, es que bueno, Dua Lipa es medio madrileña, porque como le gusta tanto Madrid, se la puede ver habitualmente por Madrid, disfruta mucho de Madrid. Aceptamos Dua Lipa como medio madrileña, ¿vale? Y persona que nos pone la banda sonora de hoy, sobre todo si es Gabriela quien nos la pincha. Así que todo tuyo.
Pues mira, Jorge, como tú me has dado permiso, como has dicho antes, de poder poner a Dua Lipa, pues bueno, vamos a viajar un poco más allá de Madrid. Y bueno, Dua es el icono pop de actual. Ha comentado, como has dicho, que le gusta mucho Madrid, le encanta también esta ciudad, le encanta la energía, la comida, la gente. Con Alberto también estuvimos hablando el otro día, que está aprendiendo español porque le encanta mucho nuestro idioma. Y bueno, quería ponerte esa canción que se llama Be The One. En octubre del 2015, es una de las canciones que ayudó a proyectar la carrera de la artista británica albanesa Kosovar, y pertenece a su álbum a debut homónimo, que se llama Dua Lipa, que lo sacó en el 2017, que creo que fue de sus primeros álbumes. Be The One es un grito de esperanza, de esas veces de las que te sientes que estás a punto de perder a alguien y quieres convencerlo de que tú puedes ser la persona indicada. Habla de amor, de inseguridad, de insistencia, pero también de confianza en uno mismo. Es como si Dua te dijera que sé que me equivoqué, pero aún puedo ser la persona que necesitas. Bueno, Jorge, Dua ha actuado varias veces en Madrid, en el Mad Cool también lo hemos visto, en el Wizzing Center, ahora mismo llamado Movistar Arena, y siempre ha demostrado el cariño que le tiene a los madrileños. Y bueno, otro dato que te quiero dar es que en su podcast, que ya tiene un podcast de libros, también tiene como una serie de to-do lists, que son listas donde ella recomienda cosas, ya sea de Malasaña, de Gran Vía, de Chueca, ya sea de restaurantes o lugares que visitar en Madrid. Y bueno, eso es lo que se hace ver, que tiene mucha devoción por esta ciudad.
¿Y tú no has escrito a Dua Lipa para decirle que recomiende Brillo y Locura?
No. Pues tengo que hacerlo.
Tienes que hacerlo. Escribe, oye, Dua, que yo aquí que soy realizadora de Onda Cero, que acabo de salir del estudio con Begoña Gómez de la Fuente, que estoy contándole aquí los demás de Uno Madrid, que eres muy medio madrileña, y yo tengo mi Brillo y Locura y que estoy inspirada en ti, que me gustan mucho. A lo mejor lo meten en el podcast como recomendación de cosas que hacer en Madrid, que comprar en Madrid, que ver en Madrid.
Sería una fantasía, la verdad.
Bueno, pues peléalo, como diría ella, lúchalo, persigue tus sueños.
Yo, mi fantasía sería que ella se viniera a vivir aquí, la verdad.
Y creo que también la de Alberto y la mía, posiblemente querríamos ser vecinos.
Y la de Almodóvar, que es muy amigo de ella, la de Almodóvar
también. Que muchísimas gracias, Gabriela, por tu trabajo siempre, por tu simpatía y por el compañerismo que tienes con todos nosotros.
Gracias a vosotros por siempre apoyarme en todo eso.
Cuídate. Buena tarde.
Igualmente.
Irene Calderón, Ainhoa Manzana y Ángela Placelo producen un programa que realiza Diego Ramos y con el que te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Y con Óscar Plaza, muy buenas tardes, Óscar.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
12:33 para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves, que ya es 28 de agosto. Lo primero a remarcar, Óscar, de la crónica de sucesos, es que hace un rato hemos sabido que en un karaoke de Parla se producía la pasada madrugada una reyerta múltiple y ha dejado 8 heridos.
Sí, reyerta en un karaoke del número 98 de la calle Real de Parla, que se salda con 2 heridos graves, un hombre de 24 años y una mujer de 39. Miriam González, que es supervisora de guardia del Suma 112, ha ofrecido los detalles de la situación médica de estas dos personas.
Dos pacientes más graves, un varón y una mujer, han sido trasladados, uno de ellos con traumatismo cronocefálico grave y otro con traumatismo cronocefálico moderado y herida de arma blanca en el brazo, al hospital 12 de octubre. Previamente se han atendido y estabilizado in situ. Han sido trasladados por recursos avanzados del Suma 112.
Además, un hombre de 19 años ha resultado herido leve, siendo trasladado al hospital de Parla, y previamente 4 pacientes han acudido al mismo hospital por sus medios. Investiga los hechos la Policía Nacional. Y al margen de esta reyerta en Parla, añado un accidente que ha tenido lugar en San Lorenzo del Escorial, donde un hombre de 57 años se ha precipitado al suelo desde una altura de 4 metros desde un tejado. Ha sucedido en el Paseo Miguel de Unamuno y el hombre ha ingresado con pronóstico grave en el hospital Puerta de Hierro.
En San Sebastián de los Reyes, un hombre de Navarra ha sufrido este jueves una cornada en el glúteo en el quinto encierro de las fiestas de la Pamplona Chica.
Por lo que ha sido derivado al hospital de la Plaza de Toros, donde ahora mismo está siendo evaluado por el equipo de cirujanos para conocer la gravedad de esa lesión. Luego será derivado al hospital Infanta Sofía, con la particularidad, eso sí, de que los cirujanos del Infanta Sofía están siguiendo por videollamada la operación inicial para conocer de antemano el diagnóstico y también la gravedad de la situación. Ha habido otros 6 heridos leves por contusiones y por caídas.
Mira, como ayer con lo del soterramiento de la A5, Charo lo avanza y tú lo desarrollas. El Ayuntamiento de Madrid reabrirá mañana viernes el túnel bajo la Plaza Mayor tras finalizar los trabajos de rehabilitación.
Hay que recordar que el túnel, con una longitud de casi 600 metros, conecta las calles Toledo y Atocha con la calle de San Felipe Neri. La actuación, que ha concluido con una semana de antelación, por cierto, respecto al plazo previsto de 3 meses, ha supuesto una inversión de 800.000 euros. El objetivo ha sido asegurar la estructura del túnel de la Plaza Mayor y garantizar la seguridad de los usuarios, tanto en su tránsito como en el uso de los aparcamientos subterráneos a los que da servicio. Mañana viernes, recuerdo además que reabrirá en la A5 el acceso a los túneles de la Avenida de Portugal y M30 en sentido Madrid. Túneles que han estado cerrados las últimas 6 semanas.
Más reaperturas: el túnel de Sol de la red de cercanías entre Atocha y Chamartín, reabierto ya esta mañana a primera hora.
Eso es, túnel que ha estado cerrado, en este caso por obras, desde el pasado 19 de julio, casi mes y medio, de forma que se ha recuperado ya hoy la normalidad en las líneas de cercanías C3 y C4. Y también la estación de cercanías de Sol vuelve a estar abierta.
Inma Sanz, la vicealcaldesa de Madrid, está viviendo sus últimos días como alcaldesa en funciones de la capital, porque ya el próximo lunes es el regreso de la actividad del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, tras su baja por paternidad. Y hoy Inma Sanz ha explicado los detalles de la noticia que conocíamos al filo de las 10 de la mañana. El ayuntamiento ha ordenado el cese del Hotel Cápsula de Arganzuela.
Eso es, aunque hay que decir que los propietarios de este establecimiento, del número 18 de la calle Arquitectura, tienen un mes para poder recurrir dicha decisión. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el día 15, desde mediados de este mes de agosto, está ordenado el cese de la actividad y ahora, como dices, se inicia el proceso de alegaciones. Tienen un mes de plazo y los plazos administrativos, ha insistido la alcaldesa en funciones, hay que respetarlos.
Tanto la tienen un mes para esas posibles alegaciones. Lamentablemente, a veces los plazos administrativos no son los que a todos nos gustarían, pero las leyes las tenemos que cumplir y, por supuesto, vamos a hacer cumplir la normativa. Y como no tiene un título habilitante para ejercer la actividad que está haciendo, una vez concluyan esos plazos administrativos, por supuesto, pues lo haremos con toda la contundencia, ¿no?, para que se cumpla la legalidad en todos y cada uno de los puntos de nuestra ciudad.
Inma Sanz también se ha referido a estas 6 semanas como alcaldesa en funciones. El balance ha sido muy positivo. Ha sido un honor y un orgullo, ha destacado la coordinación y la labor de todo el equipo del Gobierno Municipal, y este próximo lunes le pasará, dicho de forma simbólica, el testigo al alcalde. Le entregará al alcalde de nuevo las llaves de la ciudad.
Con los objetivos muy claros, marcados por el alcalde desde el primer minuto, y por lo tanto, al final, pues yo podía ser quizá la cabeza visible de todo ese equipo de gobierno a lo largo de estos meses, pero ya digo, tenemos un equipo muy, muy conjuntado y esperando ansiosamente también a nuestro alcalde a que nos cuente todas esas experiencias de paternidad. Yo espero que lo haya podido disfrutar. Hemos tratado, en la medida de nuestras posibilidades, de no incordiarle demasiado durante este tiempo, y a partir de ahí, pues el lunes vendrá con toda la fortaleza para seguir avanzando en esta ciudad.
Declaraciones que ha realizado la alcaldesa en funciones durante su visita a la colonia San Pascual, que a partir de noviembre se rehabilitará dentro del plan Regenera del Ayuntamiento.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso está entregando a esta hora el Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid en la categoría de literatura al periodista, escritor y colaborador de este Más de Uno Madrid, Alfonso Usía.
Sí, el acto de entrega está teniendo lugar desde las 12 en la localidad cántabra de Comillas. Y está también hoy en Cantabria la consejera de Sanidad del Gobierno Regional de Ayuso, Fátima Matute, que está interviniendo ahora mismo en uno de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tiene lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander. Está abordando Matute el futuro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Miremos ahora a Leganés, Óscar, porque en la sede de la empresa estatal Traxa está teniendo lugar la reunión a tres bandas entre Comunidad de Madrid, Traxa y los bomberos forestales para intentar una solución al conflicto laboral que viven estos últimos.
Carlos Novillo, el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que está presente en la reunión, ya avanzó ayer.
En donde sí podemos influir, que es el nuevo encargo que va a tener lugar a partir de 2026, un incremento, evidentemente, en la inversión.
Que también, en el nuevo encargo a partir de 2026 a la empresa Traxa se va a apostar por más inversión, consolidación de puestos de trabajo durante todo el año, esto es importante, y mejoras en determinados complementos. Y hoy, en un acto del que enseguida vamos a hablar, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha dicho que ojalá haya hoy entente cordiale.
Yo creo que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es intentar tener un talante positivo, intentar mediar con el resto de las entidades, en este caso con Traxa, que están participando en esas negociaciones, y yo creo y deseo que en el día de hoy, fruto de esa reunión que se va a producir, las negociaciones terminen en positivo y se pueda suspender esa huelga y, lo más importante, se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores.
Veremos luego, cuando finalice la reunión, si se ha alcanzado un acuerdo o al menos si se ha abierto un camino fiable para poder alcanzarlo.
Del Metro de Madrid destacamos que la comunidad ha hecho balance del funcionamiento del nuevo canal de información basado en la inteligencia artificial que se puso en marcha hace dos meses para atender consultas de los viajeros del suburbano.
En estos dos meses se han atendido más de 96.000 consultas, a un ritmo de 1.800 diarias casi. Los datos se han presentado hoy en la estación de metro de Alto del Arenal. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 5.000 usuarios han tenido la oportunidad de probar la plataforma chatbot basada en inteligencia artificial, lo que ha permitido resolver dudas frecuentes con mayor rapidez. El funcionamiento de este asistente virtual es muy sencillo. Se crea un nuevo chat de WhatsApp con la inteligencia artificial y se le pregunta por cualquier cuestión relacionada con el metro. Información sobre trayectos, uso de la tarjeta de transporte o la frecuencia de los trenes. Una vez hecha la pregunta, este asistente virtual te da la respuesta y si no es lo que buscabas, te pasa directamente con un operador de metro. Asegura el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, que chatbot está preparado para resolver cualquier tipo de cuestión, incluso también para poner fecha al fin de las obras de la línea 6 de metro.
Y lo que he hecho ha sido preguntar al chat cuándo iban a finalizar esas obras y al mismo tiempo el propio chat me da la oportunidad de plantear si quiero alguna pregunta más y me dice y me ha contestado con una información, la verdad, que muy positiva y completa, con el fin de tener información de las obras que se están ejecutando. Es una renovación de la estructura, es la implantación de puertas de andén para dar más seguridad y al mismo tiempo para renovar toda la vía de la línea 6.
El consejero Rodrigo también ha confirmado que desde Metro están asesorando a diversas ciudades, como es el caso de Alejandría en Egipto, para implantar un sistema de transporte metropolitano ferroviario igual que el metro, con el fin de trasladar el talento y la excelencia de Metro de Madrid a otras ciudades del mundo.
La cuenta atrás para el comienzo del curso escolar a 11 días en la Comunidad de Madrid. Los alumnos de infantil y primaria comenzarán sus clases el lunes 8 de septiembre. El consejero regional de Educación, Emilio Viciana, acaba de visitar las obras de construcción de un instituto en Arroyomolinos.
Instituto en el que van a poder estudiar 800 alumnos. Y Viciana ha destacado, además, mirando ya a la vuelta al cole, el hecho de que casi 50 colegios de la comunidad vayan a incluir primero y segundo de la ESO a partir de este curso 2025-2026. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta actualización de la estructura escolar se realizará de manera progresiva, por lo que este primer año, en esos 49 colegios, solo se impartirá primero de la ESO y se irá introduciendo segundo de manera escalonada. Emilio Viciana, consejero de Educación, explica cómo se ha hecho el reparto de docentes.
La asignación de los profesores se ha hecho de manera ordinaria, así que lógicamente pues tendremos todas las etapas educativas perfectamente cubiertas con todos los profesores, tanto los de primaria como los de la secundaria.
Cuentan ya con todos los profesores e infraestructura preparados para el inicio de este nuevo curso escolar, donde se incluirán nuevas medidas, las cuales detallarán el próximo miércoles en el Consejo de Gobierno. En cuanto al centro que ha visitado hoy el consejero, será el tercer instituto de Arroyomolinos y está previsto que entre en funcionamiento para el curso 26-27.
Como sucederá el lunes, Óscar, con la muerte de Verónica Echegui, el cine madrileño vuelve a estar hoy de luto por el fallecimiento ayer a los 79 años del actor Eusebio Poncela, criado en Vallecas, hedonista y transgresor. Su salto a la fama llegó en 1982 con la serie Los Gozos y las Sombras.
Y luego fue pieza clave, pieza fundamental en películas de Almodóvar como Matador o La Ley del Deseo. Además de lo anterior, también fue pintor, productor y guionista. Se va un actor sin duda de referencia para muchísima gente y hoy desde las 10 de la mañana están despidiéndole familiares, amigos y compañeros de profesión en el tanatorio de San Isidro. Hasta allí nos vamos. Lidia Olivares, buenas tardes.
Buenas tardes. A primera hora de la mañana han entrado en este tanatorio de Carabanchel con dos fotos de Poncela y justo ahora acaba de llegar el actor Luis Tosar, con quien coincidió en Matices y quien le ha dedicado unas palabras.
Justo estábamos terminando el rodaje de la segunda entrega de una serie que hicimos el año pasado, Matices, este era el homenaje. Pudo acabar de rodar Eusebio, un poco in extremis, pero bueno, nos hizo este último grandísimo regalo, yo creo que uno de los más grandes que hemos tenido. Es verdad que estuvo muy, muy, muy activo hasta el último momento.
A partir de las 2 de la tarde se abrirá la capilla ardiente para despedir al actor que se le definía como provocador, con sentido del humor y sin pelos en la lengua. Un rostro que se convirtió en imprescindible en el cine español desde los años 70, que debutó a los 22 con Romeo y Julieta y que alcanzó el estatus de actor de culto con títulos como Arrebato. Entre sus reconocimientos destacan el premio San Jordi a Mejor Actor Español por El Arreglo y Martín H. y el premio Especial San Jordi Especial por toda su carrera, entre otros. Seguiremos informando de todo lo que ocurre en la capilla ardiente de las personalidades, familiares y amigos que vengan a despedirse del actor.
Y lo contaremos aquí en Onda Cero. Destacamos además, Óscar, que este fin de semana el gaming va a conquistar la Casa de Campo y es que el Madrid Arena va a celebrar el Día Mundial del Videojuego, que va a tener lugar mañana viernes, con torneos, actividades que se van a disputar sábado y domingo.
Sí, fíjate, mira, el impacto ya del sector de los videojuegos aquí en Madrid supera los 2.000 millones de euros al año. Tenemos ya cerca de 250 empresas y como dices, este fin de semana el Madrid Arena va a coger las semifinales y también la final de la máxima competición nacional. María Baraza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En este contexto, Madrid se sigue consolidando como uno de los puntos clave del videojuego en Europa. Es por eso que, con motivo del Día Mundial del Videojuego, celebran la Final Four de la Superliga durante este próximo fin de semana. El evento, que se lleva a cabo en el Madrid Arena, multiplica la importancia de la cultura de los videojuegos y va de la mano con Madrid In Game, una iniciativa del Ayuntamiento. El concejal de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, afirma que este tipo de eventos contribuyen a la internacionalización y concienciación sobre este deporte.
La comunidad y la cultura del videojuego en Madrid crecen. Queremos que además los eSports penetren en todas las poblaciones, porque todos los rangos de población, porque creemos que es una de las formas que en este caso se pueda generar también equipos y cultura, como decía anteriormente, cultura del esfuerzo a través de la participación en equipos y esos valores del deporte que actualmente tenemos en el deporte, pero que también se están transmitiendo a los eSports.
En este escenario se enfrentarán los cuatro mejores equipos de la Liga eSports, que además podrán disfrutar de actividades complementarias, actividades que contarán con creadores de contenido, fan zones y zonas de cosplay para el domingo celebrar la gran final. Desde el Ayuntamiento pretenden con este tipo de eventos impulsar el talento madrileño del siglo XXI.
Nunca es tarde para hacerse gamer, Oscar Plaza, no, ya hombre, te digo, nunca es tarde, siempre hay que aprender cosas nuevas.
Sí, es un entretenimiento muy sano.
Más y muy,
como todo con moderación.
Todo con moderación, todo con moderación. Con moderación llega la tarde del jueves para prepararnos. Mira, para mañana viernes, sí, ya, que ya
Fin de semana de agosto.
De agosto. Qué bien suena para muchos. Te deseo feliz tarde, Oscar.
Venga, lo mismo,
hasta
Jorge.
Mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Todo lo que necesitas a un solo clic. Los mejores precios los puedes encontrar en Ibermadrid, tu tienda de juegos, juguetes, libros y mucho más. Entra en ibermadrid.es. Además, no te pierdas nuestro canal de YouTube. Disfruta con Ibermadrid, donde encontrarás novedades, descuentos, tutoriales. Déjate sorprender por Ibermadrid.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
En la playa, en la montaña, perdido en una isla, estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google, y disfruta estas vacaciones.
Vivienda 2.
días y nos ha regalado una mañana azul y fresca para pasear por nuestras calles siguiendo los pasos, el camino de Antonio Machado en la capital, la propuesta cultural de este verano en Más de Uno Madrid en los paseos de Carlos Aganzo, periodista y escritor. Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Bueno, pues con un jueves fresquito por fin, después de tanto agobio, nos despedimos de las calles de Madrid y de la huella de Antonio Machado en su sesquicentenario. Y vamos a cerrar hoy aquí capítulo en el distrito de Moncloa, que fue el escenario de sus amores con Guiomar, con Pilar de Valderrama.
Noticia en estos días por otros asuntos, iniciamos recorrido por la Estación del Norte, llamada así por la empresa que construyó Príncipe Pío.
Pues sí, empezamos por la Estación del Norte. Desde el mes de noviembre del año 1919, Machado trabaja y vive en Segovia de lunes a jueves y vive también y trabaja en Madrid de viernes a domingo. La Estación del Norte es el lugar de regreso a su casa familiar en la calle General Arrando, donde la familia se ha mudado en el año 1918. Machado acaba de volver de Baeza con el título universitario en el bolsillo, es catedrático de francés, lengua y literatura en Segovia, y hasta llegaría a ser vicedirector. En el año 1924 publicará nuevas canciones y en 1926 estrenará, como ya hemos dicho alguna vez, con su hermano Manuel, Desdichas de la Fortuna o Julianillo va al cárcel, que se pondrá el primer éxito de la carrera teatral de los dos hermanos. A esta estación le vemos llegar cada fin de semana para trabajar con su hermano Manuel o para participar con José en la tertulia familiar y sobre todo en la cultura de aquel Madrid bullicioso de principios de siglo, ¿no? Hasta tal punto se implica en la vida de Madrid que no es infrecuente que pierda los lunes el tren para Segovia y tenga que justificar que lo ha perdido para no ir a clase. Hay que imaginar a don Antonio con su maleta de fin de semana yendo y viniendo en el trasiego de esta estación a la que entonces llegaban todos los trenes procedentes del norte, porque la de H. Martín, recordémoslo, no se inauguró hasta 1967.
La verdad es que el entorno de la Estación del Norte es una maravilla, con el Parque del Oeste, desde luego propicio para el amor, también para subir cuestas.
Segunda estación en cuesta arriba, desde la Estación del Norte hasta el Parque del Oeste, con esas cuestas verdes maravillosas. Desde el año 28, la Estación del Norte se ha convertido para Machado no solo en el lugar de llegada a Madrid cada fin de semana, sino también en su punto de encuentro semanal con su amada Pilar de Valderrama, la Guiomar de sus canciones. Desde que se conocieron en Segovia, Pilar y Antonio se ven al menos una vez por semana y el Parque del Oeste es su primer lugar de encuentro. El Parque del Oeste y los largos paseos hasta la Fuente de la Moncloa, que entonces estaba integrada en el parque y que hoy pertenece a los jardines del Palacio de la Moncloa, donde precisamente hace unos meses se acaba de inaugurar una placa recordando este lugar de encuentro de los enamorados. Machado tiene entonces 53 años, lo imaginamos en buena forma para subir y bajar aquellas cuestas del parque, donde furtivamente se van encontrando con Guiomar, con Pilar de Valderrama. Por aquí se localiza también el banco de los enamorados al que hace referencia el poeta en alguna ocasión.
Escuchando cómo vivió Machado su amor en esta zona de Madrid, Carlos, ¿hay algún monumento o placa que lo recuerde?
No hay ningún monumento que recuerde a Machado en el Parque del Oeste, sí a otros poetas. Pero sí hay una placa, además de la de la Fuente de la Moncloa, que desde el año 2021 recuerda que en el número 58 del Paseo del Pintor Rosales es donde vivía y tenía su casa, su hotelito, Pilar de Valderrama y su marido Rafael Martínez Romarate, un chalet que habían convertido en teatro de cámara, en lugar de fiestas y de encuentros literarios, donde se reunía el todo Madrid de la época. Benavente estrenó ahí alguna de sus obras. Bueno, todo Madrid menos Antonio Machado, que en alguna ocasión, como cuenta Pilar de Valderrama en sus memorias, fue sorprendido espiando detrás de unos arbustos la fiesta que se desarrollaba dentro de la casa. Bueno, desde el Paseo de Pintor Rosales, como desde todo el Parque del Oeste, las vistas desde la vista de la Sierra de Guadarrama, que Machado consigna en alguna de sus canciones a Guiomar, nos recuerdan aquellas primeras excursiones que el niño Antonio Machado hacía aquella sierra ilustrada con la institución libre de enseñanza y que más tarde se convirtió en marco de sus últimos amores. También el lugar donde en un momento determinado fueron descubiertos seguramente por algún vecino y tuvieron que dejar de verse por allí, porque recordémoslo, la relación siempre entre Pilar de Valderrama y Antonio Machado fue secreta, ya que entonces si ella, que ya tenía una terrible relación con su marido porque le había sido infiel, si descubrían que ella tenía una relación con Machado, podía perder perfectamente la custodia de sus hijos, y eso para ella se lo puso siempre en primer lugar. Era absolutamente necesario mantener a sus hijos al margen de todo eso.
Imagino que en este contexto habrá un momento en el que cambien los lugares de sus citas secretas, ¿no?
Sí, no sabemos la fecha exacta, pero en algún momento de su relación Machado y su musa dejaron de verse en el Parque del Oeste y empezaron a citarse en el Café Franco Español, que estaba bastante lejos de aquí, en el barrio de Cuatro Caminos, un barrio obrero en las afueras entonces de Madrid, que Machado conoció bien de niño cuando vivió en la calle Santa Engracia, y que, por cierto, a Pilar Valderrama le obligaba a coger el tranvía, y siendo tan señorita como era, a recibir en alguna ocasión los requiebros o pues quizá los improperios de algún vecino del barrio. El Café Franco Español, el rincón conventual de los enamorados, estaba en la calle Aceiteros, hoy Francisco de Sales, cerca de varios merenderos populares de la zona. Allí se encontraban los dos con la mayor regularidad posible, aprovechando que Machado ya se había instalado definitivamente en Madrid desde la proclamación de la República hasta el año 1934, en que empezó a ser verdaderamente difícil circular con seguridad por Madrid y dejaron de verse. No dejaron de escribirse cartas, ni Machado tampoco de merodear por la casa de Pintor Rosales, como cuenta el propio poeta en sus cartas y como Pilar de Valderrama recuerda también en sus memorias. Pero en 1936, unos meses antes del estallido de la Guerra Civil, ella se exilia con su familia a Estoril y él se queda en su casa de General Arrando, y lo cierto es que ya no se volverán a ver nunca más.
Por mucho que pase el tiempo, Carlos, sigue sobrecogiendo el drama de una guerra, en concreto de nuestra Guerra Civil.
Pues sí, solo por recordarlo vamos a evocar aquí cómo la casa de Pilar de Valderrama en Pintor Rosales quedó vacía durante la Guerra Civil, vacía y saqueada e incendiada, y con todos aquellos libros que ella tenía, por supuesto los de Antonio Machado, pero muchos de la generación del 98 y de la generación del 27, dedicados por ellos y algunos incunables, una biblioteca que se perdió por completo y que para ella fue quizás el mayor dolor de su, uno de los mayores dolores de su vida, por supuesto. Y sola quedó también abandonada la calle General Arrando, la biblioteca de Antonio Machado, donde, como decía su hermano Manuel, cuando entró después por primera vez, descubrió que ya en la biblioteca del poeta había más libros más libros de filosofía que de poesía. Bueno, este paréntesis de la guerra, ¿no?, deja ese Madrid convertido en frente durante tantos años y que pasó tantísimos sufrimientos y que al final para ellos también significó el final de su relación y el final de sus sueños y el final de su aventura.
Para eso está la memoria y recordar nuestra historia. Querido amigo, gracias por estos paseos por el Madrid de Antonio Machado, por esta audioguía que tanto se lleva ahora y que tanto nos ha enseñado y paseado. Un fortísimo abrazo.
Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también a nuestros oyentes, que me consta que más de uno ha estado paseando con nosotros este mes de agosto, y espero que sea hasta el próximo año.
Más de uno Madrid. Onda Cero. La Universidad Internacional de Valencia, en colaboración con A3Media, te ofrece el Máster de Formación Permanente en Protocolo, Comunicación y Gestión de Eventos. Titulación 100% online. Entra ya en universidadviu.com y matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Protocolo, Comunicación y Gestión de Eventos. Universidad VIU.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Los Reyes han llegado en helicóptero hace apenas media hora al municipio de Verín para conocer de primera mano la magnitud de los daños y reunirse con vecinos de las localidades más castigadas por la reciente ola de incendios forestales en Galicia. Entre vítores y aplausos han iniciado así una visita que les llevará también hoy a otros dos municipios orensanos. Unidad Móvil, José Luis Pérez Vicens, Jesús Álvarez.
Buenas tardes, pues efectivamente, escuchamos a los vecinos que reciben así a sus majestades a la llegada al Centro de Coordinación de Incendios en Verín. Llegada que se producía pues con 15 minutos de demora, pero igualmente eran bien recibidos por los vecinos y también por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Entraban directamente a saludar a los alcaldes de la comarca, de todas las zonas afectadas en el Valle de Monterrey, aquí en Ourense, todas las zonas afectadas por los incendios, y también saludaban a los equipos de emergencias que han estado luchando contra el fuego. Un par de mensajes de inicio de su majestad el rey, de gratitud, de agradecimiento y de esperanza, como ya hizo ayer también en la visita a Sanabria, y también ha querido trasladar ese mismo mensaje a vecinos de Portugal, que son lindantes con esta zona. Deseo de que se recuperen pronto también los bomberos afectados por el incendio de Oímbra. Y ahora mismo pues continúan la visita. En pocos instantes se desplazarán a la zona de Alime, a Cualedro, para visitar una ganadería. Finalizarán ese recorrido en Medeiros, donde harán una visita también y tendrán un encuentro con vecinos afectados por esta gran catástrofe.
Se cumplen 20 días de los incendios y en estos momentos en Castilla y León hay 3 en nivel 2, 4 en nivel 1 y otros 12 con nivel 0. Acaba de comparecer el portavoz de la Junta para explicar la situación y detallar las ayudas para los afectados. Redacción en Castilla y León, Marta Martín.
Acaba de anunciar 2,5 millones de euros para contratar personal que trabaje la recuperación del territorio y también la ampliación del listado de localidades afectadas por los incendios forestales. Los ganaderos, vecinos y agricultores de esos municipios que se encuentren en ese listado son los que pueden solicitar las ayudas de 500 euros por familia evacuada y 5,500 por explotación o negocio. Además, para solventar uno de los principales problemas, la falta de pasto para el ganado, la Junta ha suministrado hasta el momento cerca de 2,300,000 kilos de paja y pienso.
Ha gestionado el suministro de más de 2,300,000 kilos de paja, forraje y pienso para 172 ganaderías de nuestra comunidad afectada por estos incendios. Somos conscientes que había que poner en marcha estas medidas.
Hoy se ha firmado además el acuerdo de emergencia para las médulas.
Cataluña, junto a Baleares y Comunidad Valenciana, mantiene activa la alerta naranja por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes. El mal tiempo ha causado ya al menos una treintena de cancelaciones y numerosos retrasos en el Prat. En Barcelona también hay problemas en los aeropuertos de Menorca y Mallorca. Redacción en Baleares, María Cortés.
Se elevan ya al centenar los vuelos, tanto de llegada como de salida desde el aeropuerto de Palma, que desde primera hora de la mañana están sufriendo retrasos a causa del mal tiempo, sobre todo de las fuertes lluvias y tormentas que todavía no han llegado al archipiélago, pero sí están cayendo con fuerza ya sobre el Mediterráneo. Además, se han tenido que cancelar dos vuelos procedentes de París que debían aterrizar esta mañana en Son San Juan. En Menorca son 12 los vuelos cancelados, todos con conexión Barcelona, al igual que el aeropuerto de Ibiza, que acumula una decena de rutas suspendidas que conectaban con el Prat.
Rusia intensifica en las últimas semanas sus ataques aéreos en toda Ucrania a pesar de los numerosos esfuerzos occidentales por alcanzar una solución diplomática a la guerra. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, reconoce que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania. Lo dice después del ataque masivo de esta noche.
Esto demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, matando indiscriminadamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea. Por eso mantendremos la máxima presión sobre Rusia.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Sí, se acerca la vuelta al cole. Y lo único bueno de esto es que tenemos otras vueltas. A partir del 1 de septiembre, vuelve al Sina con más de uno. Julia en la Onda con Julia Otero. La brújula de Rafa Latorre. Edu García y Radio Estadio. Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cantizano.
Un momento.
Y por fin.
Es que tengo que contar una cosa. Mi familia ya no puede más. Me dice que son demasiados días, semanas de vacaciones y me suplica por favor que vuelva al trabajo. Así que este jueves 28, desde las 3 de la tarde, vuelvo a estar a los mandos de Por Fin, sobre todo por el bienestar y la salud de los míos.
Vuelve con las secciones que más te gustan y muchas novedades. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Seneas, compramos inmuebles para reformar. Seneas, te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. Seneas, compramos tu casa en 7 días. Entra en seneas.com o llámanos al 916-390-347.
Una y siete minutos en este... Ángela, si te quieres grabar... De verdad, mueve todos los micros, aunque te esté mirando Diego Ramos con una cara un poco diciendo ¿qué hace esta chiquilla haciendo tanto ruido con el
tengo
teléfono?
Tengo que crear contenido.
Efectivamente, si lo prioritario no es contar el tiempo aquí en Más de Uno Madrid en la radio convencional, lo prioritario son tus redes sociales.
Exacto.
Y tu contenido. ¿Ya te has dado a grabar?
Sí.
¿Ya has dejado de mover los micrófonos?
Ya estoy lista.
¿Estás lista ya para contarnos que ya viene Rosana, entonces ya nos ha puesto fresquito?
Ya nos ha puesto fresquito. Exacto, ya viene fresquito porque ya la estamos escuchando.
Claro.
Quejarse del calor.
Quitarse el calor. Pues y tienes razón, ya está bien de calor.
Sí, sí. Bueno.
Venga, lista, que si no te va a quedar mal.
Eso, que hoy toca abrigarse un poquito más porque, nada, que anuncia un descenso generalizado de las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Las máximas no superarán los 30 grados y la bajada será la más evidente en la sierra, donde incluso se esperan algunas lluvias débiles. En el resto, los cielos estarán poco nubosos o despejados y el viento soplará flojo a moderado. Temperaturas concretas que con esta temperatura ya estamos... Casi, pero casi, ¿eh? Para decirte...
Hazme un muñeco de nieve o ven en bici a montar, que necesito compañía ya.
En Madrid capital, entre las 19 y 28 grados, en Alcalá y Aranjuez 17 y 30... En Collado Villalba, más fresquito, 14 y 26, para allá yo no me voy. En Getafe, 18 y 29 y en Navalcarnero, 17 y 29. Vamos, Jorge, día más llevadero, con calor moderado y con algún que otro respiro en la sierra. Se nota la llegada Rosana.
No me esperaba lo del muñeco de nieve.
Es buenísimo.
Sí, es buenísimo, pero tú que eres gaditana, tú sabes que en la sierra de Grazalema,
ajá,
es de las zonas del país donde más llueve.
¿Y? Yo soy de Cádiz.
Pero por cercanía, hombre, deberías tener algo de empatía con esa zona tan bonita.
Sí, pero yo soy de Cádiz.
A ti te da igual lo que ocurra en el
sierra,
interior.
La sierra.
La sierra es la sierra y yo soy de la Tacita de Plata, entonces a mí me da todo igual.
Hombre, claro. Ay. No, me da igual, pero yo, tú sabes.
Tú eres de Cádiz.
Exacto, soy de Cádiz. Bueno, y ahora vamos con mi sección favorita, Jorge.
Tu sección favorita, que es como el Guadiana, que va y viene dependiendo de cómo... Hoy también te has puesto piernas. ¡Ay! Sí, platillos.
Claro, Jorge, es que como...
Ya, bueno. Ya estás perdiendo tiempo. Ya,
mi sección favorita, Jorge. Deportes extraños o menos comunes en Madrid. Seguro que el que os traigo hoy, muchos de ustedes no lo conocen. Yo por lo menos no lo conocía. Se trata del kimball, un deporte que nació en Canadá y que poco a poco va conquistando rincones de España, sobre todo... de mi tierra, de Andalucía, de Jaén. La clave está en un balón gigante de 1,22 metros de diámetro y apenas un kilo de peso, en el que...
Espera, que yo esto no lo conozco, que no me he enterado. Es un balón gigante...
un balón gigante de 1,22 metros de diámetro.
Un balón grande,
Es grande, sí, ocupa toda la pista, vamos. Y apenas un kilo. El que...
Menos mal.
Y encima no compiten dos equipos, Jorge. Compiten tres.
¿Tres equipos?
Tres equipos. ¿Tú te puedes creer?
Pero esto que es como balonmano, fútbol...
Bueno, pues tú sabes quién te lo va a contar.
Me estoy adelantando a tu pregunta.
¿Tú sabes quién te lo va a contar?
¿Quién lo va a contar?
Rubén Vique, un chico muy encantador del B105 Kimball, que es un club de Madrid, y es uno de los pioneros en traer esta disciplina pues a nuestra comunidad. Muy buena, Rubén.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Rubén. Con Rubén es con el que estabas hablando a gritos en la redacción hace un par de horas.
Es que no me estaba enterando. Dice mi madre que estoy sorda. Yo creo que está.
Vale, sí, Rubén, estamos todo el equipo al corriente de la gestión que estaba haciendo Ángela contigo. Sí. Encantado de que estés con nosotros, Rubén.
Igualmente.
Bueno, Rubén, lo primero que sorprende en este deporte es el balón, ¿no? Que lo que le estaba diciendo a Jorge, que es más grande que la pista. Antes de nada, cuéntanos, ¿cómo se juega un partido de kimball?
El kimball, hay otra nota curiosa que no habéis comentado, que es, en su origen, el kimball era obligatoriamente mixto. Era obligatorio que hubiera al menos un hombre o al menos una mujer en cada equipo. ¿Vale?
Qué bien.
Porque era un deporte de... Bueno, nació como un deporte de colegio integrador para que ningún niño o niña, porque fuera malo, se quedara sin poder jugar y para que todos participaran y se mezclaran y todo, ¿vale? O sea, es un deporte con valores fuertemente positivos. Ese es su origen. Luego ya llegó la competición y todo cambia un poco, pero
hay que ganar
obligatoriamente.
Con la competición hay que ganar y...
Sí, las competiciones, por ejemplo, europeas y mundiales, sobre todo ya son equipos masculinos y equipos femeninos.
Uh-huh. ¿Y cuántos jugadores son? ¿Son tres equipos?
En el kimball se juega por tres equipos de cuatro jugadores cada uno. Y están los tres equipos a la vez en el campo, ¿vale? Es un deporte que... lo más parecido que puede haber seguramente sea el voleibol. A pesar de que no hay ninguna red, es un campo, digamos, vacío, un campo cuadrado, 20x20, pero el objetivo que tiene cada equipo es conseguir que el balón toque el suelo. Y el equipo que defiende, su objetivo es que no toque el suelo y en su momento, y a su vez, hacer un ataque para que toque el suelo. Y así todo el rato, hasta que hay una falta, es... Dime.
No, claro, es que estamos intentando visualizar este deporte que o sea, el balón tiene que tocar el suelo, como si estuviésemos jugando en la piscina, tiene que tocar el agua, pero entonces si yo hago un placa, yo compito contra dos equipos más, o sea, contra ocho personas más de los otros dos equipos, ¿qué tengo que hacer para que toque? O sea, que yo toco la pelota, la tiro hacia arriba, entonces, ¿cómo es la metodología?
Golpearlo. Digamos que un desarrollo normal de partido es empieza el equipo, el equipo hace una, lo que se conoce como una llamada, tú dices a cuál de los otros dos equipos vas a atacar, por ejemplo, ataco a los azules, yo soy los negros y ataco a los azules, lo dices, lo cantas para que los azules lo sepan, e inmediatamente después todos los jugadores del equipo tienen que estar, los cuatro jugadores de tu equipo tienen que estar tocando el balón, ¿vale? El que golpea y los otros tres compañeros tienen que estar tocando el balón. Es tan grande que no es complicado que las cuatro personas puedan tocar el balón. Vale. Realizas el golpeo y inmediatamente el otro equipo tiene que evitar que el balón toque el suelo.
Pero no hay portería.
Si consigue
no hay
evitarlo,
red.
No hay portería, no hay red. Es un campo cuadrado abierto.
La portería, por hacer un símil, sería todo el suelo del 20x20.
Claro. Eso es por eso digo que es un poco como en el voleibol. Tu objetivo es, sin red, obviamente, pero conseguir que tu golpeo al balón toque el suelo.
Vale.
Y como otro equipo, que no toque y hacer el ataque a su vez.
Y el ataque, o sea, y yo cómo intento que el equipo, si yo soy negro al azul, por ejemplo, que toque el balón, eso es lo que hago. ¿Puedo bloquear? Imagino que habrá falta, que no puedo coger y tirar un tío ahí.
Hay faltas. Claro, no puedes, hay ciertas normas que son que el balón tiene que salir plano o hacia arriba. O sea, no puede ir directamente hacia abajo. El balón tiene que recorrer como 3 metros... lo que te digo, tienen que estar todos los compañeros de todos tus compañeros tocando a la vez el balón. O sea, si ves, cuando ves una foto del Kimball en un golpeo, ves que hay tres personas muy apiñadas con el dedito levantado tocando el balón y una persona que es la que está golpeando.
Vale.
Eso es, digamos, cuesta imaginarlo de primeras, pero ya te digo, es como una persona sujeta el balón, hay dos personas que están con el dedito tocando muy agazapadas para no molestar, y luego hay una persona levantada que es la que golpea fuerte la bola.
Y Rubén, para quien nos escucha y piensa, oye, quiero probarlo, ¿qué hay que hacer para empezar a jugar al Kimball en Madrid?
Pues mira, precisamente hoy lo estábamos comentando y seguramente el sábado 13 haremos alguna sesión de entrenamiento, no sabemos todavía dónde porque en Madrid es muy complicado tener un pabellón a disposición, pero probablemente el sábado 13 habrá una opción de conocerlo y probarlo con nosotros, con el B105. Nosotros estamos siempre abiertos a cualquier persona que nos ha preguntado y que quiere probarlo y tal.
Y además, si no me equivoco, hay incluso un campeonato europeo que se celebrará ahora en septiembre, del 25 al 28, en República Checa, y España va.
Pues mira, nos ha dado una noticia que nosotros no teníamos, porque nosotros teníamos apuntado, o sea, nosotros sabíamos que en 2026 iba a haber otro europeo en Alemania y un Open, o sea, un torneo de clubes, porque también hay selecciones y hay clubes. Uh-huh. Sabíamos el de Alemania de 2026, pero no sabíamos nada de República Checa.
Vale, pero entonces Rubén, vosotros sois el club B105 Kimball, club de Madrid, estáis aquí en Madrid, ¿sí? Y para el día 13 queréis hacer una prueba, o sea que vamos a estar pendientes. Oye, y la semana que viene o la siguiente, cuando lo sepáis, nos lo decís y lo contamos aquí en Más de Uno Madrid, en vuestras redes sociales, ¿no?
Nosotros en nuestras redes, en nuestro Instagram, @B105Kimball, en cuanto sabemos siempre dónde entrenamos, lo avisamos y lo mencionamos.
Vale, fenomenal. Oye, Rubén, que muchísimas gracias por atendernos y nada, que siga creciendo este deporte aquí en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Rubén. Hasta luego.
Oye, muy chulo el deporte que nos has contado. Yo no lo desconocía.
No, yo tampoco.
Sí, tú
también. En plan, no lo conocía, ya lo conozco.
Ya lo
podemos
conoces,
probarlo, pues, algún día.
Llévatelo para Cádiz, si quieres. En la playa, a lo mejor.
A lo mejor se juega allí, como en Andalucía.
Y te forras ya y te haces de oro y con tus redes sociales. Apaga la cámara, ¿no? Olvídate. Y no muevas más los micros, ¿eh? Gracias, Angie. Hasta luego.
Hasta luego.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Con la producción de Esther Rodríguez, seguimos de Actualidad Deportiva. Alberto Fernández, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, qué bien hilado, ¿eh? Todo.
Has visto lo he dejado aquí para rematar. Del Kimball, ¿tú lo conocías?
No, lo acabo de conocer también.
Pues sí, un deporte más. Bueno, ya te digo que es mucho más divertido y más agradable que lo de las patadas en las espinillas que nos contó hace unas semanas, que es deporte en el Reino Unido.
Bueno,
en Reino Unido era, ¿no, Ángela? Sí, en Reino Unido.
Allí tienen sus particulares deportes también, sus costumbres, pues nada, y hay que respetarlas, ¿eh?
Por lo que sea. Pues nada, que vamos al deporte más profesional.
Sí, no sé si llegarán a tener una edición de Champions League en este deporte, pero en el fútbol sí. Y hoy es día de Champions League, hoy hay sorteo, ahora estamos con los protagonistas, que esta tarde van a estar pendientes de qué rivales les tocan esta nueva edición, pero hoy es día de Rayo Vallecano también, porque juega la vuelta de esa Conference League, de la previa, contra el Neman Grodno, y este es Íñigo Pérez, antes del encuentro de esta noche.
Es definitivo, estás dentro o estás fuera. Tenemos muy reciente el último partido con el Mallorca, que era igual, era o te clasificas para este playoff o te quedas fuera. Siempre voy hacia escenarios en los que reconozco o me reconozco yo cómo he actuado, ellos también, y poder aprender de lo que se ha hecho mal, lo que hemos hecho bien.
Y de entrenador a entrenador, porque ha hablado hace unos minutos Bordalás en la previa del Getafe, que juega contra el Valencia en esta nueva jornada de Liga. Sigue Uche en el Getafe y esto decía el técnico alicantino.
Bueno, está convocado, obviamente, y si está convocado ha trabajado con normalidad como el resto de sus compañeros, y si no hay ningún problema de aquí a mañana, pues seguro que estará con nosotros.
Bueno, en estos cuatro días antes del cierre de mercado, el Getafe tiene que buscar una solución para que no se vaya Uche. Luego hablamos del nigeriano, pero como decíamos hace unos minutos, Jorge, hoy es día de Champions League. Porque esta tarde a las 6 en Mónaco, como siempre, habitual, van a estar pendientes pues los equipos clasificados para esta nueva edición de la Champions League. Hay que decir que se va a realizar el sorteo con un software automatizado, ¿eh? Cada equipo va a tener 8 rivales, ya lo sabemos, como en la pasada edición fue la novedad, y 2 de cada uno de los 4 bombos que va a haber disponibles para sacar los rivales de los españoles. Están, aparte de Atlético de Madrid y Real Madrid, están Barcelona, están Villarreal y están Villarreal y Athletic Club de Bilbao, pero nosotros tenemos que centrarnos en los nuestros, y con sus ojos puestos en todo van a estar ahí Alberto Pereiro y Hugo Condés. Hola Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya siento chafarte la entrada, pero es en Nyon el sorteo. A mí me encantaría que fuera en Mónaco.
Ah, pues mira, tenía ya que apuntado que era en Mónaco, pues gracias por
sí. Yo por lo que tengo entendido es en Suiza, que ya es la habitual en los últimos. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Buenas tardes.
Hola Pereiro. Hugo, ¿qué tal?
Muy buena, siento chafar a Pereiro, pero es en Mónaco.
Es que yo tenía apuntado que era en Mónaco, ¿eh?
Sí, no, sí, es en Mónaco porque estaba antes hablando con José Félix y estaba en Mónaco. Si no, el pobrecillo le han mandado al sitio equivocado.
Foro Grimaldi, ¿no?
¿Qué te parece cómo ha sido la entrada para que todo el mundo…
Esto estaba preparado, ¿eh? Jorge,
hombre,
estaba
claro
preparado.
Que sí, ya está. No. Bueno, lo había visto esta mañana, había visto Niome y me he equivocado, perdón.
Hay que decir, por cierto, que en esta edición, en los bombos, está el equipo más al norte de la historia de la Champions League, más al norte de Europa.
Que le va a tocar al Atlético de Madrid. Ya te voy a
que es el Bodo Glimt, en Noruega, en la ciudad de Bodo.
Bodo.
A 4.300 kilómetros de distancia.
Ah, no.
Y perdón, está el equipo, que este es el que dice Hugo, más al este de la historia de la Champions League, más al este de Europa, que es el Kairat Almaty, que está a más de 7.500 kilómetros. El Bodo Glimt está en el bombo 3 y el Kairat Almaty está en el bombo 4.
Vamos, que pueden tocar los dos desplazamientos. Para uno de los dos nos repartimos y ya está.
Te pueden tocar los dos. Bueno, los equipos, ya sabes, Jorge, que terminen del 1 al 8 en esa fase regular serán los locales en la vuelta de octavos, y antes es la anterior eliminatoria de 16avos. Empiezo por el Madrid. Yo no sé qué sensaciones hay, Pere, de cara a este sorteo. Ya sabemos lo que no quieren porque los acabamos de decir, pero ¿qué le gustaría al conjunto blanco?
Bueno, pues si tienen que elegir, pues evidentemente el Dortmund y el Inter en primera fase, jugar uno en casa y otro fuera. Del segundo bombo, todo lo que no sea enfrentarse al Arsenal y quitarse en medio algún desplazamiento más complicado, así como el de la Juve, pues yo creo que estaría medianamente bien.
Uy, hemos perdido ahí a Pereiro. Bueno,
le ha dado miedo
el Madrid tiene que mejorar
en los 7.000 kilómetros o en los 4.000 kilómetros. Ha dicho,
el Madrid tiene que mejorar desde luego la imagen del año pasado, que le costó, si recuerdas, jugó esa fase de 16avos, la previa, y que le tocó el Manchester City. Así que tiene que intentar mejorar un poquito el listón. No tanto el Atlético, Hugo, porque el Atleti lo hizo bastante bien esta primera edición.
La realidad, Alberto, es que el Atleti está pensando más en la Liga que en la Champions, porque no ha empezado nada bien y no puede centrarse, pero sí, un poco por retomar lo que ha dicho Pereiro, porque en el Atlético de Madrid la idea es parecida, ¿no? Pues evitar esos ciertos equipos. En el 3 te diría que el que hay que evitar es el Tottenham, que no dejaría de tener su cierto morbo en el Atlético de Madrid por aquello de que ya sabes que el capitán del Tottenham es el Cuti Romero, el gran objetivo del Atlético de Madrid y al que no ha podido fichar este verano. Aquí se contraponen mis intereses y los del Atlético de Madrid, que creo que no le haría ninguna gracia ir a Nápoles, pero a mí me encantaría, porque no he estado nunca y me parece un viaje chulo. Luego está lo del Bodo Glimt, como dices tú, que si te metes en Sky Scanner y empiezas a buscar cómo llegar a Bodo Glimt, pues te puedes llevar las manos a la cabeza. Y luego, en el último bombo, pues a mí particularmente creo que es el Newcastle, el equipo que hay que evitar. No por su potencia, porque quizás de los ingleses es el más flojo, sin ninguna duda, pero sí que, joder, al final enfrentarte a un equipo inglés en el bombo 4, pues es un fastidio. Y a mí me haría especial ilusión que viniera, no ir, que también, pero que viniera al Metropolitano el Pafos, por aquello de que lo entrena Carcedo, que es un tío que pasó por el Atlético de Madrid, que le hace mucha ilusión. Y que, joder, pues sería un buen partido para el Atlético de Madrid.
Pues sí, en ese bombo 4 está el Galatasaray también. Que, bueno,
que está
Turquía.
El Karabaj. Acuérdate el Karabaj, la que lió el Atlético de Madrid en Karabaj, que sí, empató a cero y se quedó fuera de la Champions.
Bueno, ya sabemos que el Karabaj y el Kairat Almaty no te pueden tocar porque están los dos en el mismo bombo. Al menos uno
lo evitas. Sí, te pueden tocar los dos. No, te pueden tocar los dos. Son dos de cada bombo.
Son distintas federaciones, es verdad. Claro. Es uno es kazajo Azerbaiyán. Y otro es de Azerbaiyán. Es verdad. Eso pues ese sería el colmo de los colmos. A ver, que tenemos a Pereiro otra vez por ahí.
No, de que te decía eso, estoy de acuerdo con Hugo, hay un poquito de dicotomía entre lo que le apetece a uno y lo que y lo que no quiere. Es el Madrid, ya te digo, o sea, si puede elegir el desplazamiento en la primera en los del bombo 1, pues elige Dortmund y así pondría yo una chinchetita también, que no he estado en el muro y quiero ir a la zona minera de Alemania para conocer ese campo por fin. Y luego, más allá de eso, pues lo que es Arsenal, Tottenham, Nápoles y si acaso en el último grupo el Newcastle, pues un poco las quinielas para que no te toque. Pero bueno, ya vimos que el año pasado el Madrid, hasta que cumplió 5 partidos, hizo el ridículo más espantoso en Champions. Solo le ganó aquel partido grande al Dortmund con el hat-trick de Vinicius y con remontada, y que luego al final el sprint no le dio para meterse entre los 8 mejores. Espero que haya aprendido de la temporada pasada, seguro que sí.
Bueno, hay que decir, Jorge, que la final de la Champions va a ser el 30 de mayo en Budapest. Y la gran novedad es que cambia la hora habitual.
Yo estoy encantado con lo de las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Sí, cuando lo ha dicho. Cuando lo ha dicho Tommy antes en el avance, la verdad es que choca de primeras, pero bueno, la verdad es que no parece tampoco mala hora.
Estamos haciendo mayores, Jorge, y somos muy de tardeo. Somos muy de tardeo, a las 6 de la tarde.
¿Sabéis lo que pasa, chicos? Que yo creo que UEFA es verdad que por primera vez en este sentido sí ha querido mirar un poco más por el aficionado que tenga. Probabilidad de encontrar algo para volver en el día del partido, pero más allá de eso, pues todos somos nostálgicos de las 20:45, últimamente las 21 para el fútbol, pero no sé, a mí me gustó la final de la Eurocopa Femenina a las 6 de la tarde este verano. Creo que es una buena fórmula y creo que te da para volver a casa, que ya sabemos que cada noche fuera una final de Champions, por mucho que te sobre la pasta, son muchos cuartos.
Yo creo que Hugo te la firma, ¿eh? Igual da igual la hora que sea también.
Si hay que jugar a las 4 de la mañana, vamos. O sea, si nos dicen que hay que estar allí en Budapest, ciudad que por cierto tampoco conozco, así que no estaría mal tampoco al final, ¿no?
Pues esta tarde a partir de las 6, todos pendientes a ver cuánto dura, porque estos actos ya sabes que, que bueno, se alargan, aprovechan.
Hay que decir, Alberto, que hoy se conoce el camino, pero hasta el sábado no vamos a saber cuándo se juega, los días, los horarios, etcétera, etcétera. Que eso es importante porque la gente para viajar y eso pues está pendiente. Así que de momento hoy conocemos la ruta establecida en la primera fase, pero todavía no qué día se juega y cómo se juega.
Eso, hoy día para saber los rivales, sobre todo en esta segunda edición de la Champions en su nuevo formato. Más allá de esto, en el Real Madrid, Pereiro, ¿qué novedades hay hoy?
Bueno, en cuanto a lo deportivo, que Camavinga no está para el tercero de los partidos que se va a perder de baja. Ya se lesionó en aquel amistoso contra el Leganés en Valdebebas. No jugó en el amistoso frente al Tirol, ninguno de los dos primeros partidos. Y ese esguince de tobillo le va a llevar a no ir con Francia. Evidentemente se quita al Madrid un problema y volver después del parón. A Mendy y Endrick le queda más o menos lo mismo, no le queda mucho más. O sea, el partido contra la Real de ese día 13-14... el fin de semana, la segunda semana de septiembre, va a ser clave para tres jugadores. A Bellingham hay que esperarle. Y que de Ceballos no hay novedad. No se va a marchar al Marsella. él, por mucho que se ofrece al Betis, el Betis no le contesta y no puede plantearse lo que pide el Madrid, que es un traspaso o este verano o el que viene con compra obligatoria de 15 millones de euros. Y vamos a esperar, porque no tiene todas las puertas cerradas. Hay clubes en Premier que le van a volver a llamar, alguna opción en Italia. Así que no demos por cerrado que Ceballos se quede en la primera plantilla del Madrid, porque yo creo que va a tener jaleo los últimos días de Rodrigo y esto está el tema más tranquilo.
Pues a ver si sigue así de tranquilo. Gracias, Pere, un abrazo.
Un abrazo, Pereiro.
Un besito grande para todos, chao. Chao.
Fuera del sorteo, Hugo, ¿algún nombre propio del que siguen pendientes en las oficinas rojiblancas?
En las oficinas rojiblancas poco nombre, porque ya te digo que la situación está muy parada. Veremos si el lunes, con eso de que es el último día de mercado, hay alguna oportunidad, un futbolista que cedido, no sé qué tal, puede haber algún movimiento, pero de momento no parece que vaya a haber. Y el nombre que hay en la actualidad del Atlético de Madrid es Janko, que parece va a jugar de lateral izquierdo. Entraría Lenglet en el centro de la defensa. Es decir, Alberto, en una plantilla de 22 tendrías tres laterales derechos y tres laterales izquierdos. Si tú crees que esa plantilla está compensada, pues me lo
explico. Bueno, al menos está equilibrada, tres por un lado y tres por otro, ¿no?
Claro, eso es verdad. Patas gordas tienes en los dos lados. Igual en el centro te falta algo.
Hasta mañana, Hugo.
Chao, un abrazo, Hugo. Chao.
Es hasta el luego. Sorteo de la Champions League hoy, pero mañana es el de la Conference League y ahí, hombre, Jorge, yo creo que sí que tiene que estar. Está Raúl Granado por aquí
diciendo, no aceptamos. Claro. No aceptamos un,
tiene que estar
un,
el rayito.
Un no.
Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. A ver, el partido hay que jugarlo, ¿eh?
Hay que jugarlo.
El partido hay que jugarlo y esta gente tuvo dos ocasiones en el partido de ida que, si no salva batalla, eran dos goles. Es verdad que en el minuto 93 y en el 95, pero el partido hay que jugarlo. El Rayo parte con esa ventaja del 0-1 de la ida y yo creo que lo normal es que pase la eliminatoria. Luego ya veremos dónde juega la fase de grupos, porque aunque hoy se juegue en Vallecas, no hay nada asegurado. Pero bueno, vamos a lo deportivo primero. Está toda la plantilla disponible, con lo cual Íñigo Pérez va a tener que hacer descartes en la tarde de hoy. Todavía los jugadores no conocen ese 11 titular, en el que va a haber rotaciones una vez más. Él tiene una plantilla muy amplia y en la que confía plenamente, con lo cual para él no hay titulares y suplentes, sino en principio tres competiciones durante toda la temporada y por tanto muchos esfuerzos que administrar durante todo el año. Y por eso vamos a ver cómo hoy hay bastantes cambios en ese 11 respecto al que jugó en San Mamés. Pero ayer pasaba por esa sala de prensa Íñigo Pérez y Óscar Valentín y le preguntábamos, él tiene evidentemente un bagaje como jugador del Athletic Club de Bilbao en el que ha jugado en competición europea y sabe cómo es esto, si ha disfrutado más su carrera como jugador o como entrenador, y esta era su reflexión.
No, me gusta más de entrenador. Casi todo lo que sucede de entrenador me está gustando más que de jugador. Jugador disfrutaba muchísimo de lunes a sábado, durante la semana, muchísimo, jugase o no jugase, me comía un poco la competición, se puede decir. Sin embargo, de entrenador no siento nada de esto, por lo tanto, a todos aquellos que me han dicho sigue jugando, que es lo mejor que puedes hacer de jugador y ya tendrás tiempo de entrenar, les digo que en mi caso estaban equivocados.
Me parece una reflexión muy bonita, sí, y muy real. Él está disfrutando y mucho su carrera como entrenador, que está empezando porque es muy, muy joven, pero de momento lo está haciendo así de bien. Y te contaba que hay que ver qué pasa a partir de ahora. El estadio, el césped ayer estaba muy mal. Ha habido gente trabajando durante toda la noche y siguen trabajando ahora, porque a pesar que la Comunidad de Madrid anunciaba ayer que las obras han terminado, ayer había gente, obreros, dentro de los baños, terminando esos baños. Con lo cual, sí, están terminadas cuando estén. Ayer, desde luego, no. Hoy vamos a ver cómo. Y había mucha basura repartida por todo el estadio, que hoy, en principio, estará recogida. Vamos a ver qué nos encontramos. El césped muy mal, y ahí tiene que jugar el Barça. Y la fase de grupos, vamos a ver qué pasa con ella, porque la UEFA está exigiendo muchas cosas que ahora mismo ese campo no cumple, entre otras, el largo del campo no tiene 105 metros. Eso se lo van a pasar por alto si cumple con el resto. Y hay muchas cosas que hacer de aquí a ese primer partido de la fase de grupos. Así que vamos a ver si son capaces o tiene que jugarse fuera de Vallecas.
Antes de que se vayan los trabajadores, de que pongan la vallita para los de para el domingo, para el partido.
La valla no la van a poner, pero la famosa lona que tanto no le gusta a la gente de Vallecas, de siempre nuestro recuerdo por los fallecidos del COVID, ya está puesta nuevamente. La quitaron, pero ya está puesta y va a estar ahí hasta que el presidente quiera.
Pues nada, bueno, al domingo también a recibir al Barça.
Que haya suerte esta noche, Raúl.
Gracias, un abrazo, Raúl. Grande, mañana lo contamos.
Hemos escuchado a Bordalas al inicio porque el Getafe juega contra el Valencia. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el Getafe juega mañana a las 9:30 de la noche en el estadio de Mestalla contra el Valencia, partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga, con el equipo de José Bordalas buscando el pleno de victorias y los 9 puntos. Un campo que se le complica al conjunto azulón porque de las últimas 4 visitas del Getafe al campo valenciano han acabado con triunfo. Che, destaca el 3-0 del año pasado, precedido de un 1-1 en el Coliseum. La última victoria del Geta allí fue en la temporada 17-18, Alberto.
Le hemos escuchado al técnico alicantino hablar de Uche. Uche sigue en el Getafe, de momento, Tommy.
Eso es, Alberto, Uche sigue en el Getafe. Vamos a estar pendientes de esa convocatoria, que de momento sabemos que va a estar el jugador nigeriano, porque ha entrenado con normalidad y de momento las negociaciones con el Wolverhampton están paradas. Lo que sí sabemos es que el conjunto azulón va a apurar hasta el final de mercado para ver si finalmente encuentran otras alternativas, como por ejemplo la venta de algún otro jugador, como puede ser la de Borja Mayoral.
Pues a ver si...
Quedan
cuatro días de mercado. Eso es, Jorge.
Ahí apurando.
Esta situación porque
el fax que llega un minuto antes.
Es que hay 6 jugadores esperando aún. Y los que puedan tener apalabrados para fichar, que pueden ser 1 o 2 más. O sea que esto ahora mismo está bloqueando todo. Gracias, Tommy.
Gracias, Tommy.
Pues así estamos, pendientes del sorteo de la Champions, que gane el Rayito.
Eso es a las 6.
A las 6 de la tarde.
La Champions. Luego, tú a las 2 y media, ¿no?
Yo a las 2 y media.
Y luego, sí. Y a las 2, por las plataformas de Onda Cero, Edu.
Y por la web, el baloncesto,
apps y toda la historia.
Contra Georgia, ¿eh? Debut en el Eurobásquet de España. Así que ahí estamos en Radio Estadio.
Es el comienzo de la temporada. ¿Cómo se nota el comienzo de la temporada? Ya estamos dando...
queríamos perder, ¿eh?
Hay que afinar las gargantas porque hay que cantar goles y canastas. Gracias, Alberto.
Hasta luego,
Jorge. Te escuchamos a las 2:30.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com. Burfax online, postal y electrónico.
1:35, actualizamos la información del tráfico a esta hora, primero por las carreteras de la comunidad. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos complicaciones en la salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A3 en Rivas y en la 42 en Villaverde. Tráfico lento en el acceso a Madrid por la A4 en Getafe y retenciones de hasta 2 kilómetros en la M50 a la altura de Perales del Río, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Gracias, Darío. Feliz tarde.
Hasta luego.
Y tráfico por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Bueno, de la anterior conexión a esta no hay grandes cambios. Seguimos observando mucha tranquilidad, cómodos y fluidos desplazamientos por toda la M30, por los accesos, salvo ya en la parte más céntrica de la ciudad, en el distrito de Salamanca, ese tránsito, ese flujo de tráfico intenso por Avenida de América hacia Francisco Silvela y María de Molina, y ya más en el distrito centro, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos Quinto. Buena tarde.
Cambiar la bañera por un plato de ducha, reformar el baño completo. El caso es que meterse en obras da mucha pereza. Deje a un lado la pereza y acuda a Duchamanía. Sus profesionales realizan la reforma completa del baño o cambian la bañera por un plato de ducha, con rapidez, limpieza y empleando los mejores materiales. Todo a los mejores precios. Exposición en Paseo del Molino 6 y en calle Cabanilles 39, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Mira, pues hablando de otras cosas, se calcula que en España hay 6 millones de personas, 6 millones de personas con diabetes, de las cuales el 80% son pacientes con tipo 2. Este tipo de diabetes, que se desarrolla cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina, puede tener graves consecuencias si no se controla adecuadamente. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física regularmente y controlar los niveles de azúcar son claves para reducir el riesgo. Con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, mire, ahora es más fácil y muchísimo más cómodo. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Muy buenas tardes.
El 50%, Adolfo, de las personas desconocen que tienen diabetes. De ahí, hombre, lo cierto es que es muy importante medirse la glucosa de manera regular. Con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, esto se ha dejado de ser incómodo.
Efectivamente, una persona que tiene diabetes sabe que se tiene que estar midiendo la glucosa diariamente. Pero ¿qué ocurre? Que claro, cuando te tienes que estar pinchando en un dedo, cuando tienes que estar sacándote la sangre, no lo haces o lo haces muy poquitas veces. Y luego hay personas que le gustaría medírsela porque no saben si tiene o no diabetes. Y tener diabetes es muy grave cuando ya se dañan los órganos. Pero tampoco lo van a hacer porque qué pinchas. Entonces ahora con los glucómetros de Protege tu Vida vamos a conseguir que podamos medirnos la glucosa cuantas veces queramos durante el día, tan solo metiendo el dedo en un dedal, una aplicación que hay en el móvil que es muy sencilla y ahí te da los niveles. Que te levantas por la mañana y quieres saber cómo estás, te lo mides. Que vas un poquito antes de comer para ver cómo estás, también. 2 horas después, también. Y de esta manera vamos a tener un control perfecto de la glucosa para que también el médico pueda actuar y que tengamos los niveles correctos. Porque unos niveles de glucosa correctos, es decir, una diabetes bien controlada, no da ningún problema. Y no controlada, pues da muchos problemas de vista, riñón, corazón. Así que vamos a controlar perfectamente esa glucosa.
Y además no existe otro igual en el mercado.
Eso es decir, esto es a nivel mundial, se ha hecho en España, en el Hospital Virgen del Rocío, donde se han hecho los estudios, el doctor Antonio Pupo. Y bueno, pues podemos estar muy orgullosos de ello y saber que es el único, así que no viene nada en internet, es el único que realmente tiene una valoración para que esos niveles sean correctos los que se están midiendo.
Adolfo, ¿dónde lo podemos encontrar? Además con regalos muy especiales, ¿verdad?
Pues sí, mira, voy a decir los regalos. Por un lado tienes el servicio de telemedicina, gratuito, para que tú desde casa puedas hablar con un médico y consultarle lo que quieras, de la glucosa o de cualquier otra cosa. Y luego te regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos escrito y que 10 doctores pues nos cuentan su vida. Así que todo esto gratis. Vamos a decir adiós al dolor de ese pinchazo incómodo para medirnos la glucosa, llamando a un teléfono completamente gratuito. Llámate ahora para que sepamos que sois vosotros, los oyentes de Onda Cero. 973-0101. Lo repito, 973-0101.
Ya sabes, 973-0101, y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de Nuestros Médicos, que también puedes comprar por separado, y ese servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, te mando muchos besos, que tengas una buena tarde.
Muchos besos, Pepa, para ti también. Muchas gracias, un abrazo enorme para todos.
Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba, sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Además, te regalaremos un servicio de telemedicina y el libro Historias de Nuestros Médicos. Llama al 973-0101. 973-0101.
Los Nogales, especialistas en el bienestar de las personas mayores. Este verano cuenta con nosotros para que tu familiar reciba los mejores cuidados. Todo el confort de nuestros centros climatizados, atención profesional y actividades lúdicas durante el periodo que lo necesite. Llama al 913-313-101 o entra en los-nogales.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Up with it, girl. Rock with it, girl. See ya. Show them it, girl. With a bang bang.
Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang.
Come on, come on.
1:42, hace un ratito, hace una horita en el informativo nos contaban María Baraza y Óscar Plaza que el Día Mundial del Videojuego pues se va a disfrutar, se va a jugar una competición en la Casa de Campo, en el Madrid Arena. Está claro que la era digital está en nuestros días, vivimos en la evolución de la era digital, también de la robótica. Y esto es lo que nos quiere contar Ainhoa Manzana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas tardes, Jorge. Así es. Hoy te presento una empresa madrileña que se llama Star Robotics, que es que crean robots made in Madrid. O sea, son madrileños.
Son robots castizos.
Y tan castizos.
¡Ole!
Anda, ¿qué son pasa? De aquí, más que tú y yo, fíjate. Y nada, como te comentaba, pues tenemos a Yamila Fekia, que es la directora comercial de la empresa Star Robotics, y nos va a hablar hoy un poquito más de ellos. Buenas tardes, Yamila.
Hola, Yamila. Buenas tardes.
Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y contarnos lo que estamos haciendo.
Pues nos han interesado mucho los robots y lo primero que nos gustaría saber es cuáles son las funciones principales que tienen vuestros robots y en qué área pues tienen más presencia.
Sí, efectivamente. Bueno, somos una empresa madrileña, como bien han dicho, y estamos muy orgullosos de ello porque hay muy poquitas empresas en el mundo que se dediquen a hacer esto. Y básicamente lo que nosotros hacemos desde ya hace 8 años, fabricamos y comercializamos también robots autónomos de vigilancia de la inspección y de inspección. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que fabricamos robots para apoyar justamente los equipos de vigilancia, que son completamente autónomos, es decir, no requiere intervención humana. Es decir, los humanos le indicamos lo que tienen que hacer y detectar, y él solito va patrullando y detectando e informando lo que no está como debería estar.
Yamil,
es básicamente lo que hace. Sí.
Yamila, para nosotros, para la sociedad, hay un antes y hay un después con el tema de la inteligencia artificial. ¿Vosotros la IA la lleváis aplicando en la robótica desde antes de que se conozca de forma tan popular este uso de la inteligencia artificial?
Sí, correctamente. Nosotros aplicamos la IA a los procesos del mismo robot, así como también para hacer las detecciones. O sea, el robot, para ponerlos un poco en contexto, porque si no parece que estamos hablando de ciencia ficción, que ya no es futuro, es presente. O sea, el robot lo que tiene son 8 cámaras a bordo, diferentes sensores que el cliente quiera e inteligencia artificial. Entonces, con todo esto lo que va haciendo es ese patrullaje y va detectando, como por ejemplo, personas, intrusos, temperaturas, fugas, líquidos, y con la IA lo que podemos hacer es programarlos y que el robot se adapte según las necesidades del cliente. Nosotros ya veníamos aplicando la IA desde antes, pero claro, ahora con el boom, pues las funcionalidades han crecido de una forma brutal. Entonces, pues sí, y la ventaja que tenemos nosotros, a diferencia de otras empresas, de lo cual estamos muy orgullosos, es que nosotros desarrollamos todo, tanto la parte hardware como la parte software. Es decir, el robot en sí mismo, la estructura, como lo que el robot tiene que hacer. Entonces, pues, ¿qué nos permite hacer eso? Un poco adaptar el robot según las necesidades de cada cliente, porque tú piensas que tenemos robots en un montón de sectores, incluso en centros comerciales hemos tenido aquí en Madrid y ha sido muy popular ese robot. Pero bueno, también tenemos, no sé, en aeropuertos, en subestaciones eléctricas, en empresas de logística, centros de datos, es decir, cualquier facility que tenga grandes extensiones y que requiera de un sistema de seguridad o de patrullaje.
Y hemos visto también, Yamila, que habéis colaborado con la Fundación 11 para crear un robot que facilite la accesibilidad de personas con discapacidad a espacios públicos. ¿Qué nos puedes contar de ellos?
Sí, exactamente. Ese fue un proyecto que hemos colaborado con la Fundación 11, porque claro, como nosotros fabricamos todo, pues nuestra plataforma es modular. Entonces, es decir, la misma plataforma la hemos modificado un poco y en conjunto con la Fundación 11 hemos hecho un robot que asiste a personas con discapacidades. Exacto. La verdad que ha sido un proyecto muy motivador y con una causa muy, la verdad, muy, muy noble. Ha sido un proyecto muy lindo para nosotros.
Yamila, también es cierto que en el mundo, en el mundo de la robótica, nosotros como espectadores, como público, como sociedad, como ciudadanos, pues claro, al final las imágenes que más nos impactan es en las ferias cuando vemos los típicos robots tipo androide que se mueven, ¿no? Y desde cuándo llegará eso, ¿no? Y cuándo llegará un robot castizo que nos haga un buen cocido madrileño en casa y nosotros solo tengamos que nos lo sirva y nos tengamos que sentar solo a disfrutar. ¿Eso sigue siendo ciencia ficción? ¿No es vuestra línea de trabajo, de investigación? ¿O crees que sí?
A ver, es muy buena pregunta esta, porque es cierto lo que dices. Se está haciendo muchísimo marketing con este tipo de robots y mira, si existe ese tipo de robot que me cocine, te aseguro que la primera en tenerlo sería yo. Pero lo que ocurre es que todavía ese tipo de robots no están preparados para el mercado. ¿Qué quiere decir? Que son robots muy caros y aún no está definido el caso de uso. Y mira, te pongo un ejemplo. Ese tipo de robots que todos vemos, los humanoides, cuestan muchísimo dinero. Entonces, tú le puedes poner una escoba y que te barra tu casa, o pues y quizás que te limpien la casa te cuesta 500.000 euros, o pones la Rumba que te cuesta 500 euros. Entonces, esa es la diferencia. Aún falta, eso va a llegar, sí, pero aún falta. ¿Por qué? Porque los humanoides, un poco, y sin ponerme demasiado técnica, lo que hace es copiar el movimiento humano, ¿no? Que es la idea. Pero todavía les falta, mecánicamente todavía les falta para copiarnos al 100%. Es decir, desde el punto de vista, lo que decíamos antes, de la inteligencia, sí que ya pueden hacer muchas cosas, pero mecánicamente todavía no, les falta. Es por eso que nosotros desarrollamos robots con ruedas, ni siquiera son perros. ¿Por qué? Porque son más baratos, porque duran muchísimas más horas, 8 horas más. Y son escalables, o sea, una empresa lo puede tener para funciones de marketing y va a ser la bomba, pero para escalarlo y realmente que esté operativo y funcionando, pues ese tipo de robots a día de hoy, no, le falta. ¿Llegará? Sí, pero le falta. Así que no tenemos que asustarnos, que todo lo que ve la gente por la tele es marketing, así como los robots que están corriendo maratones. No, chicos, no crean eso.
Hay que ser pragmático,
No es así.
Oye, pues Yamila, muchísimas...
No, pero es que es sí.
No, no, que te iba a decir que muchísimas gracias por atendernos. Es un auténtico placer haberte conocido, sobre todo sabiendo que esta tecnología, que también es cierto que es muy complicada, es Made in Madrid, y de esto también nos orgullecemos mucho, que muchas veces pensamos que estos avances tecnológicos están en países como Japón, por la televisión, por lo que vemos en las imágenes, y oye, que también lo tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Yamila, que te agradezco mucho que nos hayas atendido.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Tú ya llegarás. Tú que eres más joven, tú sí que seguro
sí
que te cocine un buen cocido madrileño un robot.
A ver si es verdad.
¿Qué nombre le pondrías?
Un nombre de persona. Le llamaría, no sé, Raúl o algo así.
Raúl. Ese cocido madrileño no sé yo. Gracias, Ainhoa. Hasta luego.
Chao.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Policarpo Díaz, que bueno, ha perdido 21 kilos con Cuerpo Libre. ¿Policarpo se lo recomendaría a otra persona?
Pues claramente sí, por supuesto. Igual que yo fui seducido por el testimonio de una persona, yo también invito a que cualquiera que tenga un bloqueo o un problema con el peso, dé el salto y vaya a Cuerpo Libre.
¿Con un 40% Isabel de descuento?
Con un 40% de descuento y con un número de teléfono 91-192-3232. Cuerpo Libre.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Bolsa de patatas de 4 kilos más uno gratis por 0,79 euros el kilo. Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Mara, me vas a costar un momento a Ferriquiti. La llena las ganas, plantas ya surtida aquí.
Hola, Irene Calderón, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué rincones nos propones para tardear en la... hoy jueves?
Hoy, ¿no?
Hoy, sí,
pues
hoy,
mira, hoy empiezan así, las noches de sementales en Alcalá de Henares. Son conciertos gratuitos que hacen dentro de la programación de las fiestas y me lo ha contado Antonio Saldaña, que es el concejal de allí, de Alcalá.
Desde este jueves el Parque de Sementales acogerá este ciclo musical organizado en colaboración de Alcalá Es Música. Podremos disfrutar distintas bandas y artistas locales desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Distintos artistas del género del rock, el viernes de la música urbana y el sábado del género de la rumba.
También va a haber comparsas de gigantes y cabezudos, talleres medioambientales, también de arcilla y máscaras, lanzamiento de alpargata, concursos de futbolín y sevillanas y batalla de gallos. Además,
todos los deportes que le gustan a Ángela.
Ángela, ahí están todos reunidos. Además, el espectáculo Trash de la compañía Illana en la Sala Cervantes, y a las 10 actúan Rosario y Los Manolos. En Navalcarnero, a partir de hoy, van a revivir la boda de Felipe IV y Mariana de Austria, celebrada en el año 1649. Van a ser tres días en los que las calles y plazas del municipio se van a transformar en un escenario con animación histórica, con teatro, música, mercados tradicionales y también exhibiciones ecuestres. Y en la Plaza del Teatro, la Casa de la Cultura, el Corral de Comedias y la Plaza de Segovia van a hacer desde representaciones teatrales y títeres hasta talleres de esgrima, ajedrez y también circo. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. En los diferentes cines de verano, hoy La Infiltrada en Cibeles de Cine, Weapons y Karate Kid 1984 en Festinal, y en la Estival Interestelar. Hay otra propuesta interesante, que es la de Te faltan calles. Es un nuevo programa de visitas guiadas para conocer otras zonas menos habituales o menos conocidas de la ciudad de Madrid. Son tres rutas: Carabanchel, Madrid-Río y las Quintas de Madrid. En cada una se va a visitar las fachadas de los edificios o también los murales más emblemáticos. O también es buena opción salir de la ciudad y hacer alguna de las 52 rutas que ya hay de la red de Sendas Verdes. Hay una nueva que recorre Patones, también Robledillo de la Jara, Cervera de Buitrago y Puentes Viejas, y que rodea el Pantano del Atazar. Es la senda del Genaro. Me lo ha explicado Miguel Ángel García Martín, que es el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La senda del Genaro, quizá una de las grandes desconocidas, pero son 70 kilómetros que dan la vuelta alrededor del embalse del Atazar, el mayor embalse de la Comunidad de Madrid. El 60% de las reservas de agua de la Comunidad de Madrid están en el embalse del Atazar. La senda del Genaro son 70 kilómetros que están divididos en 10 etapas. Se pueden hacer perfectamente caminando o en bicicleta y está a disposición de todos los madrileños.
Y un plan un poquito más tranquilo: en Centro Centro está la exposición Tres Experiencias Formales, que reflexiona sobre la escultura contemporánea a partir de la obra de tres artistas. Miguel Cerceda es profesor de Estética y Teoría de las Artes en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma y también es comisario de esta muestra. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, Irene, buenas tardes.
Bueno, son tres experiencias diferentes de tres artistas diferentes, pero exactamente ¿cómo es esta muestra? ¿Qué es lo que va a ver la gente?
Bueno, pues es una propuesta de escultura contemporánea y entonces pues es un intento de mostrar, la exposición se titula Tres Experiencias Formales y hay una característica en las tres artistas presentes, que son Clara Montoya, Nuria Fuster y Sandra Val, que es la experimentación en escultura y la tradición, la herencia del formalismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que la gente se va a encontrar es efectivamente una escultura que no es la escultura tradicional, es decir, no son ni personas, ni caballos, ni animales, ni nada reconocible, ¿verdad? Y que, sin embargo, pues se remite a la reflexión sobre la propia tradición de la escultura y específicamente a la tradición del formalismo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la exposición propone un recorrido por tres experiencias en las que el carácter experimental de la escultura también está muy, muy presente.
Miguel, buenas tardes. Yo te quería preguntar, ese tipo de exposiciones que son apasionantes y la verdad es que hay muchísima información, muchísima documentación, tres experiencias formales, que es como se llama esta exposición en Centro-Centro, mucha gente, cuando se enfrenta al título de la exposición y un poco al resumen de lo que presentáis, en este caso escultura contemporánea, le da un poco de miedo acceder por si va a ser demasiado densa. ¿Es una exposición enfocada a una persona ya conocedora de la escultura contemporánea o es tan divulgativa que puede ir cualquier ciudadano o cualquier madrileño?
Bueno, la exposición está acompañada, aparte de que en Centro-Centro hay organizadas numerosas visitas y programas pedagógicos, y está acompañada de una serie de textos, Pero en realidad el arte es como el arte contemporáneo es como la paella, uno la prueba, le gusta o no le gusta, es decir, no hace falta ser cocinero para apreciar determinadas obras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues las obras que se presentan, aunque bueno, podemos decir que el título igual asusta un poco, pero sin embargo, pues son muy sugerentes, muy muy sugerentes y muy atractivas visualmente, ¿no? Y son muy impactantes escénicamente, ¿no? Es decir, están pensadas, todas ellas están pensadas escenográficamente, introducen al visitante, al espectador, en un mundo que le abre numerosas sugerencias. La instalación de Sandra Ball, por ejemplo, pues sugiere un estanque, un jardín, sugiere un, bueno, pues el paso penetra a través de las propias paredes del edificio y pasa de un lado a otro. La instalación, por ejemplo, de Nuria Fuster es una instalación de esculturas, bueno, que quizás puede ser un poco atípica porque está hecho con objetos recogidos de la calle, perforadas todas ellas en un gesto escultórico que la artista Nuria Fuster toma de la escultora de los años 30, Bárbara Hepworth, ¿no? Pero que, sin embargo, pues lo ilumina todo con una luz teatral de color verde que hace de toda en su instalación una cosa muy escenográfica, ¿no? Y desde luego los espacios que presenta Clara Montoya son también muy inquietantes, muy sugerentes, ¿no? Ella presenta un espacio que de día puede parecer un espacio de recogimiento, de silencio, de meditación, y dice, sin embargo, por la noche puede parecer una discoteca donde organizar una rave, ¿no? Ella, Clara Montoya quiere organizar una fiesta, es decir, que no nos debe echar atrás en modo alguno. Las cosas hay que verlas y disfrutarlas. Y luego, en la medida que uno las disfruta, se va interesando por ellas, ¿no?
Claro que sí. Y es que
el arte contemporáneo, como todo, sí, dime.
Sí, si no probamos la paella, nunca sabremos si está rica o no está rica, si nos gusta o no nos gusta. O sea que siempre hay que darle una oportunidad al conocimiento y sin duda ir a esta exposición Centro, tres experiencias formales que comisaría Miguel Cereceda. Miguel, te agradezco mucho estos minutos. Te deseo que el final de la exposición, que falta todavía un mes y medio, vaya muy bien.
Falta todavía se puede ver hasta, efectivamente, hasta octubre.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Gracias.
¿Tienes
30 segundos? Ya lo
menos.
Sé, pues para... bueno, hay que darle la enhorabuena a Jorge porque allí acertó una adivinanza. Siempre en el suelo, nunca en el cielo, nunca corre, pero siempre anda. ¿Qué era?
¿Yo?
Claro, Jorge.
No me acuerdo.
Ay, era la rueda.
Ay, la rueda.
Y nací en el agua, pero si me metes al agua muero. ¿Qué era?
Ni idea, no sé.
¿El hielo?
Ay, hielo. Se da.
Venga, y la última, súper fácil. ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena? Pensadlo, mañana nos vemos.
Al rincón de pensar toda la tarde del jueves, llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información aquí en Onda Cero con María Hernández. Noticias mediodía, mañana ya será viernes, regresamos a las 12:20. Feliz tarde de jueves.